Bueno, hola, somos Feliz Arranz y Gabriel Allende desde Satélite de Enlace en Madrid. Nos interesa mucho saber de la historia y de las cosas de Gabriel, que no sé si localizar. Bueno, fundamentalmente, en cuanto a titulación, estamos hablando con una persona que se define como arquitecto, pero a mí me parece que hay muchas más cosas debajo de ese título, en una historia que abarca ámbitos incluso más amplios, ¿no?, que los que inicialmente están dentro de los límites de la arquitectura. Pero bueno, como siempre, y como parece que es natural, mejor arrancar por el principio, cuando las cosas son más sencillas y uno sencillamente está en esa situación en la que no sabe muy bien qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Cuándo empieza tu deriva?
Bueno, el origen, claro, tiene que ver con que soy hijo de arquitecto, ¿no? Uh-huh. Y como siempre, cuando eres hijo de arquitecto de cualquier profesión, por un lado tienes la doble cara, ¿no? Si seguir o no seguir, soy hacer lo mismo. E incluso, yo creo que tiene, en mi caso, problemas de identidad, ¿no? De hecho, estuve en una academia de dibujo con 14 años. Yo no me pasó, pero sí la gente, cuando tenía 14 años, la gente todavía hacía ingreso en arquitectura de selectividad. Y fue muy chocante porque, claro, había gente que para mí me parecían dioses dibujando, que llevan 7 años para ingresar y que le suspendían y tal. Entonces, claro, fue la primera sensación de que eso era otro mundo, de que era muy complejo, muy difícil y que yo no tenía la habilidad para esto. Lo que pasa es que te esfuerzas, y me acuerdo que el profesor de la academia tardó 4 meses en dirigirme la palabra, porque te sientan ahí, de escala ya te sientan, los buenos estaban de pie y en tablero grande, uh-huh, y los recién llegados sentaditos en un tablerito pequeño, que yo lo veía más difícil, porque no sé, como que te cabe menos en el tablero, ¿no?
Qué jerarquizado, ¿no?
Sí, era un tiempo. Bueno, era López Izquierdo, que tenía mucha tradición, que de hecho sus hijas, las nietas, pues estaba su hijo, que era bastante gamberro, que ya murió también, y sus nietas son todas arquitectos, ¿no? Y de hecho una de ellas ha quedado con la colección de todos los yesos y escayolas y tal, y tiene un estudio lleno de estatuas.
¿Y aquí te encontraste con la oreja, con la nariz, no?
Ahí me encontré, pues, con el cuerpo, cuerpo, es con las proporciones, cómo medir, cómo entender que hay un hombro más bajo que otro, que una cadera tal, que todo no es tan simétrico como parece, pero sí entender las relaciones entre las cosas, el tamaño, ¿no? Empiezas a aprender a ver. Yo creo que lo que te da eso, que los alumnos, otro día corrigiendo alumnos, me decían que lo que más les sorprendía a los profesores es la rapidez en ver o leer sus proyectos y en entender o incluso insinuar, ¿no? Cuando ellos llevan horas haciendo unos esfuerzos increíbles, ¿no? Y yo creo que ese ojo lo da, pues, también el tiempo, pero lo da la práctica, ¿no? El estar viendo. Por ejemplo, yo siempre recomiendo coger un cuaderno de bitácora, elegir 4 arquitectos, los que quieran, pero siempre que 2 de ellos sean actuales, y tratar de hacer como una especie de copia o fotocopia a mano, de reproducción de su historia, ¿no? de su biografía dibujada. Y entonces les digo que, como tienen mucho tiempo, que al cabo de 4 o 5 años habrán mucha arquitectura. Es un fenómeno que yo experimenté cuando empecé a maquetar en revistas, cuando al principio no tenía la producción arquitectónica, sino cultural.
Pero ya te has saltado la universidad.
Sí, ahora vuelvo. Ahora vuelvo, que estaba con los alumnos. Pero que sí aprendí ahora hilando con la escala, ¿no? Que el ojo de reducir, fotocopiar, montar, ni siquiera dibujando, solo de maquetar, pasé de que pareciesen cosas completas a fragmentarlas visualmente. Y entonces entender qué pasaba entre las partes y todo eso. Por eso me he ido del tema del dibujo, como me has dicho, lo de la escala y la figura. Después de lo de la academia, que lo dejé, estuve un año, pues seguí con mis estudios, que ya se acababa pronto, y tuve una tentación, y de hecho lo comenté en casa, de hacer filosofía y letras, o filosofía era lo que me gustaba, así, filosofía pura, ¿no? Y claro, eso generó la consiguiente
una pequeña polémica
y tal, pero la verdad es que nunca me insistieron sobre nada. Entonces fue un tema extraño. Cuando en ingreso a la universidad me fue muy bien, Fíjate que por cumplir en septiembre acabé con 16 años el bachillerato y me matriculé con 16 años de la escuela de arquitectura. Entonces me aconsejaron ir por libre, no meterme en la escuela, que era muy joven, que todavía me tocaba un año de selectividad, o sea, 2 años de selectividad, era la última jornada, luego se cambió el plan. Uh-huh. Y pues todas las referencias de hijos de amigos, de mi padre y tal, o de arquitectos, de su mundo de arquitectura, pues la habían pasado mal o habían tardado mucho. Entonces, todas las recomendaciones fue de no ir directamente a la universidad. Y por supuesto no ir a la Politécnica, que era como el coco, ¿no? Y dice pues lo contrario, como buen hijo me apunté a la Politécnica tal, ¿no? Y entonces pues llevé un curso bastante trabajado en dibujos, iba muy bien, en teóricas, pero no sé qué pasó que realmente en junio suspendí todo. Y entonces me entró el típico
pánico,
pero al mismo tiempo arrebato de orgullo. O sea, me acuerdo de estar llorando, o sea, un día casi entero, bueno, no me acuerdo las horas, ¿no? Uh-huh. Pero de frustración, ¿no?
Como dicen en el País de las Maravillas, sí, y empezaste a nadar en tus lágrimas.
Empecé a nadar en la raya. Y pude haber dicho que no, y sin embargo decidí que solo por orgullo tenía que intentarlo. Uh-huh. Pues todo ese verano me autoorganicé un plan de trabajo de ir desde las 7 de la mañana a irme por la calle a dibujar. Me apunté a unos temas de matemáticas y cosas y tal, y en septiembre aprobé todo. Y claro, fue una cosa inesperada porque no pensé que iba a conseguirlo. Entonces, realmente había una frase, porque mi padre, claro, se enteraba de cosas, que nadie con 17 años había probado análisis en la escuela, que nadie con tal. Mm. Y claro, son cosas que no entiendes, ¿no? Cuando vienes desde el mundo del colegio y vas a la universidad, esos saltos, ¿no?
Que hacías de cero al infinito y vuelta a cero y vuelta al infinito, sí, como sí, que veo. Sí, sí.
Uh-huh. Y luego durante la carrera, pues fui, claro, ten en cuenta que me tocó todo el último periodo de la etapa de Franco, ¿no? Franquista, y fue muy conflictivo, con uh-huh. muchos temas de entradas, de policía, de control de policía, de mucha, o sea, no eran cursos reglados, organizados. Había una intuición de hacer un poco de autodidacta, aunque siga habiendo en muchos casos, ¿no? Y entonces montamos de repente un grupo de gente, montamos como una especie de trabajo en equipo, que es muy normal en las escuelas, ¿no? De unirte a un grupo y trabajar juntos. Y entonces empezamos a intercambiar, decidimos montar en un sótano que me cedió mi padre. No te, digo sótano porque no tenía ventanas, o sea, pero vivíamos allí, era nuestra manera. Yo me acuerdo de más de una noche dormir en el sótano, ¿no? Uh-huh. Y había una compañera nuestra que he tenido una sobrina suya en clase este año. Uh-huh. Que caía mareada cada 2x3.
¿Mareada?
Mareada de la,
falta de aire.
De aire que había en el sótano, ¿no? O sea, te quiero decir, en las condiciones, claro. Pero en ese sótano, que era un mundo para nosotros fabuloso, porque nos daba mucha libertad, pues era un sótano con 3 o 4 cuartos, ¿no? Y entonces montamos una zona como de biblioteca, donde leíamos libros y cada uno hacía un resumen. Sí. Hacíamos un resumen y dejábamos, o sea, leíamos en común. Alguien leía un libro y habíamos pactado dejar un resumen del libro, un tal, y meterla como una ficha, ¿no? Mm. De cada viaje, cada uno depositaba sus diapositivas en un sitio, etc. Todo ese tipo de cosas que se hacía. Y luego en la escuela, pues hacíamos trabajos a veces en equipo, depende de los años, ¿no? Y bueno, con ellos he seguido, sobre todo con alguno que luego ha sido también de profesores. Y
¿quiénes erais?
Ahí éramos con José Barbeito, uh-huh. que ahora sé que ha estado, no sé si lo ha sacado, por cierto, he intentado sacar la cátedra recientemente, uh-huh. en composición, que estuvo varios años en la, bueno, estoy siempre en la cátedra de composición y está intentando sacarla ahora. Tuvo un premio excelente de tesis doctoral de toda la Politécnica, escribió un tema sobre los Alcázares de Madrid, una persona realmente culta.
¿Le ha sacado lustre de la biblioteca?
Es una persona muy culta, sí, uh-huh. muy, muy, muy culta. Y luego está Luisa Meyer, que, bueno, pues derivó hacia temas de gestión y municipal en algunos casos, ha llevado algunos actuaciones, y una persona también muy, muy buena como arquitecta, Javier Banús, que es que bueno, de la rama de los Banús de los que lanzaron Marbella, pero una rama que había en Madrid. Uh-huh. Y que realmente era una persona que, por ejemplo, en teórica sacaba sobresalientes, ¿no? O sea, había un tema gracioso: los que copiaban aprobaban o suspendían, lo normal es que suspendían, digo, las teóricas, cuando había mucho copy, ¿no? Típico, ¿no? Uh-huh. Y los que nos lo leíamos, no te digo que estudiásemos, lo que uh-huh. nos lo leíamos, pues arrancábamos las teóricas con nueves, con lo cual los ejercicios prácticos pues casi daba igual porque aprobaba siempre, ¿no?
Yeah.
Y es una cosa que mucha gente no se dio cuenta y que a nosotros nos funcionaba muy bien, y no era estudiar realmente, era entender, ¿no?, lo que leías, ¿no? Porque luego lo que hacíamos en los... Me acuerdo un poco que debatíamos como la estrategia del examen, la estrategia de la práctica. Uh-huh. Y eran estrategias, ¿no? Yo derivé hacia...
¿Estrategias orientadas a aprobar?
No, a cómo abordar la asignatura, porque una cosa era el curso, que de repente te quedabas un mes y medio sin clases, porque uh-huh. medio cerraba la escuela, medio... No podías ir a clases porque no había clases, porque, o sea, que fue un periodo muy caótico. Entonces te tenías que organizar tú parte del curso. Uh-huh. Y entonces te organizabas tus estrategias de cómo abordar la asignatura. Y cuando llegaban los exámenes, no sabíamos, la parte teórica eran preguntas y tal, y no sabíamos, no había temario así y tal. Entonces podía caerte cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces hacíamos estrategias de qué hablar en caso de... Sí. O por dónde abordar o por dónde contestar. Y muchas veces era muy tangente, pero sin embargo debían valorar como que tenías cierto conocimiento del tema, ¿no? Y entonces yo empecé con una cosa muy rara. Conocía... no trabajé con mi padre nunca en esa época. Tenía un estudio muy grande él, pero me hice muy amigo de los que trabajaban con él. Y entonces solíamos... Yo solo por las noches, mi sótano estaba muy cerca de la zona... de trabajo de ellos, y por las noches, porque era gente, no sé por qué, yo creo que en la arquitectura la noche se usa o se emplea, se utiliza.
Sobre todo cuando eres joven.
Sí, y entonces, pero ellos, no sé si por hacer horas en la época de la necesidad de pagar letras y todo eso, había horas, ¿no? Uh-huh. O lo que sea. Nunca hablábamos de dinero, pero había. Entonces, yo por la noche sí me acercaba y me solía sentar con ellos cuando estaba solo y tal. Hice mucha amistad. Y entonces... establecimos el salir una vez al mes juntos de farra por la noche, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue mi primera experiencia con la comida exagerada, la bebida exagerada y los espectáculos de estos prohibidos. Uh-huh. que se hacían, y bueno, con las consiguientes risas, porque había una persona que recientemente ha fallecido y que nos hemos estado reuniendo con él hasta que ha cumplido los 94. Uh-huh. Y que para mí me pareció una eminencia. Y para mí siempre me pareció mayor, ¿no? Te quiero decir, siempre le conocí como ya abuelo, sin embargo, siempre está igual hasta que se ha ido, ¿no? Y luego había, pues, una generación muy diferente. O sea, habría como dentro de ese grupo, podría haber entre el más joven y el más mayor 30 años incluso. Entonces era muy variopinto, ¿no? Y la verdad es que yo creo que de las noches más divertidas o de... Así es, bueno, eran esas salidas, ¿no? Pero, en fin, también era hablar de cierta cultura, pero más de la práctica que del concepto, ¿no?
O sea, que aprendías a la vez que hacías la carrera de un modo desordenado.
Hacía maquetas con ellos, dibujaba con ellos, veía la diferencia de lo que ibas aprendiendo con la tradición. Por ejemplo, me chocaban mucho los detalles constructivos que se desarrollaban en el estudio, que se daban por hechos. Cuando tú, con las nuevas maneras de ver, pues decidías que la barrera de vapor no estaba bien colocada en el detalle, ellos siempre se había puesto ahí, entonces les tenías que debatir. O sea, había discusiones muy de cosas por ahí. Entonces, ahí fue donde fui consciente que para mí sería muy difícil intentar cambiar todo eso, ¿no? Meterme en una estructura donde tenía ya... la gente tenía mucho conocimiento y uh-huh. llegaba, pero chocaba con ciertas cosas, ¿no? Y entonces, pero a través de una persona de ellos, conocía un marmolista y conocía a su hijo, que era de mi edad. Y entonces, pues aprendí que las piedras se podían pegar, que tal. Y entonces empecé a hacer diseño de muebles. Uh-huh. Y no se me ocurrió otra cosa mejor que para poder financiarme los viajes, venderlos. Uh-huh. Y entonces, como no sabía cómo venderlos, cogía, cargaba alquilábamos una camioneta... y depositábamos los objetos que diseñábamos en tiendas de regalo de bodas. Fíjate tú el tema. Fíjate qué locura, pero no se nos ocurrió otra cosa, es decir, ¿dónde es más fácil, más rápido? Entonces nos pedían un precio, decíamos el precio, y cuando los vendían nos llamaban y nos daban el dinero. Y creo que entre quinto y fin de carrera vendí como 14 camas, como unas 16 mesas.
Perdona, camas no, tálamos, porque si eran para gente recién
casada. No, pasa que eran camas de estas que eran de madera, porque toda esa etapa nunca mezclé oficios, siempre conocí eso. Luego conocí a un ebanista y al hijo, siempre era con los hijos de los que conocía, ¿no? Y entonces trabajaba sin mezclar oficios, entonces la piedra era piedra, o sea, no había ninguna unión metálica, ningún tema de tal. La madera era madera, tampoco, o sea, no había nada, ¿no? Y era gracioso porque hasta que años más tarde me atreví a empezar a mezclar campos, ¿no? Pero realmente aprendes muy, son, claro, también al ser tan básicos los trabajos tienen que ser muy puros, o sea, no hay mucha tecnología ni mucha, pero sí aprendes espesores, aprendes pesos y tal, y fue un tema divertido. Luego he tenido suerte porque me acuerdo que empecé a rumiar la idea de irme fuera a estudiar o seguir estudiando. Y siempre era un poco, tengo que decir que mi padre siempre me apoyó, pero siempre había como una poca incredulidad en lo que hace el hijo, ¿no?
Ah, ya tenías todos los vectores en marcha, porque ya estabas diseñando. En ese campo de cualquier escala es buena para aplicar lo que está en la cabeza, ¿no? Ya empezabas los viajes, supongo que arrancaba toda esa etapa.
Sí, era...
Ya empezaban las pandillas de amigos, ¿no? Y las cosas que van en paralelo a la propia actividad profesional, incluso personal, ¿no?
Sí.
Y ya estaba la relación directa con la escuela, ya tenías todos los vectores activados, ¿no?
Sí, en la escuela a lo mejor era donde te quedaba un poco cojo, porque era difícil, es decir... Yo era un alumno que iba buscando siempre el encontrar el maestro, ¿no? O sea, yo creo que le pasa a mucha gente encontrar un maestro, ¿no? Yo creo que hoy en día, no es que sea más fácil, pero pueden ser las circunstancias para encontrarlo. Y en aquella época era tan difícil porque había también un tema muy interesante que también sigue habiendo, que era un poco la lucha de los jóvenes por marcar su nueva generación, ¿no? Pero a lo mejor mucho más fuerte que ahora, porque son los que ahora todavía no han dejado el sitio, ¿no? Y realmente mezclaban el aspecto político con el hecho de posicionarse, con el hecho de posicionarse en estas cosas, ¿no? Y realmente había una batalla dura por los que realmente querían. En los temas de agitación política, pues la palabra aprobado general aparecía, la palabra de autodidacta o de montar cursos paralelos sin profesores, esas cosas que se hacían en aquella época.
Autoevaluación real.
Sí. Y entonces yo creo que se desprestigió mucho al profesor en aquella época, y los había buenos, los había malos. Pero claro, el caos era tan fuerte, ¿no?, que era muy difícil. Entonces, en ese aspecto de ir leyendo, había muy poco difusión de lo que había fuera hacia adentro. Yo creo que había más conocimiento por dentro, y eso no había mucha relación con el exterior. Y entonces me acuerdo de ir a la Washington Irwin, a la librería, y me empollé pues el listado de universidades que había, ¿no? Pues de la famosa de Taliesin, de Wright, hasta Harvard, tal. Y entonces mandé cartas. Entonces, yo pensé, siempre pensé que me iban a admitir. Me acuerdo que estuve hablando con Seguí en la escuela, y ahora mismo hay promociones, hay puntuaciones. Era tal el caos que no había. Entonces me decían, eres el 3% superior de la escuela, me decían. Y te podemos hacer una carta que ponga eso. Pero no había, eres el número tal, o no había. Yo, por ejemplo, me acuerdo de acabar con gente que había entrado 5 años antes que yo, y gente que había entrado 5 años que yo, acabar 4 años después que yo. O sea, podía haber gaps de años. Incluso posteriormente, yo he conocido gente de estar en la escuela 17 años, no yéndose fuera, o sea, no que se van a trabajar y vuelven, sino de gente que está ahí como la mili, esos que se reenganchan.
Bueno, hay gente que incluso sigue, que incluso sigue, de profesores.
De profesores, ¿no? Sí. Entonces era una cosa especular. Entonces, realmente, yo pensé que tenía que perfeccionar mi idioma, ¿no?, el inglés, y que no es una cosa es hablar o salir con alguien, y otra cosa es escribir o defenderte o manifestarte, ¿no? Uh-huh. Y me pareció que estaba cojo y que sería bueno pues intentar una etapa en Londres, aunque fuese, o sea, ir y tal. Entonces, en aquella época tenía una relación con una persona en Londres y entonces siempre en casa pues pensaron que era siempre una excusa de estas, que tal. Y entonces pues dije, oye, quiero ponerme a trabajar, necesito dinero para irme. Y entonces en ese aspecto nunca fueron muy, muy agobiantes, se dejaban, o sea, no tuvimos nunca conflictos si te ibas o no te ibas y tal. Pero tuve un golpe de fortuna que con uno de esos que trabajaba con mi padre jugábamos a las quinielas del fútbol, pero en plan, pues porque se echaba y no la apuntaban todos, solamente eran dos de ellos. Y el día que iba a entrar a trabajar me dice, ¿has mirado la quiniela? Y le digo, pues no la he mirado y tal. Y habíamos acertado 14 resultados. Mm-hmm. También es verdad que era una quiniela fácil y no nos hizo millonarios, pero fueron...
Pero no estuvo mal, ¿no?
No estuvo mal. Me permitieron estar 2 meses y medio en Londres, uh-huh, quemando todo lo que pude. Y entonces me apunté a un curso de arte. Me apunté pero de arte dado por actores. Uh-huh. De interpretación de poesía inglesa, etcétera, y escribiendo. Y en el entreacto llegaron las cartas de admisión de Harvard, de UCLA, de Taliesin, de Berkeley. Y entonces mi padre me pidió disculpas de las dudas que había tenido y me escribió. Uh-huh. De hecho, me llamó y luego me mandó. Entonces, a la vuelta ya me organicé para ir. Y entonces decidía que me iba, ¿no? Y entonces, pues todo mi enfoque era ver cómo me financiaba, becas, dineros y tal. Y conseguí un pequeño...
¿Eso apoyo? ¿Se te ocurrió a ti mismo buscar la financiación? ¿Es algo que te sugirieron en casa?
No, se me ocurrió a mí mismo porque cuando te admiten, los americanos están muy organizados, ¿no? Y te dicen, te va a costar tanto la enseñanza y te va a costar tanto vivir. Uh-huh. De la enseñanza puedes ir por estas vías porque ellos te dan un número de seguridad social ficticio. Es que las universidades allí están montadas de otro sistema. O sea, todos los servicios de las universidades lo hacen los estudiantes. Uh-huh. Entonces, tú puedes tener becas, diríamos, de excelencia de estudios y créditos de trabajo. O sea, tú puedes ser el que despachas en la cafetería, el que controla el parking de los coches, uh-huh, el que abre la puerta de la barrera. Son todos. O sea, no hay gente mayor, muy poca. Hombre, los responsables sí son los que están en las trastiendas, uh-huh, pero todo el personal de la universidad en un porcentaje enorme son estudiantes, con lo cual abarcas un espectro enorme de gente, no solamente, uh-huh, el que va con la media, sino gente que por lo que sea no tiene la media pero que quiere estudiar, ¿no? Y el ambiente entonces es realmente increíble, ¿no? Porque es como un mundo de jóvenes, ¿no?
¿A qué universidad fuiste finalmente?
Al final fui a UCLA, a UCLA, uh-huh, que es pública. Y que es pública, y fue una suerte ese año. UCLA, sabes que te mandan los amigos americanos cuando te inscribes, antes de que aceptes, te mandan una persona con la que tienes que hablar, un tutor o posible tutor. Y a mí me tocó cartearme con Ronald Filson, que escribió con Venturi uno de los capítulos de Aprendiendo desde Las Vegas. Entonces Ronald Finson era una persona que en ese momento había en UCLA, el año que yo llegué, el año anterior le habían dado la titulación oficial de poder ser escuela oficial de arquitectura. Entonces, claro, para conseguir eso, durante los 10 años anteriores, todo el mundo de ese momento interesante había pasado por ahí. Uh-huh. Entonces era la más activa, la más dinámica, la más interesante en esos aspectos. Y cuando yo llegué, pues a la entrevista previa y tal, pues claro, fue un mundo comparado con lo que de donde yo venía de Madrid, todo caótico, total, pues unas exposiciones, unos alumnos, unos trabajos de alumnos, te quedas bastante impresionado. Uh-huh. Y poco. Y luego, pues con un apoyo a los estudiantes brutal, había una asociación de estudiantes que te buscaba alojamiento, qué tal. Y al hablar con él, él en ese momento era el director de UIG, que es una oficina paralela a la universidad que hace proyectos. Entonces tú, cuando cursas un curso de estudio, que llaman ellos que es el equivalente a proyectos, puedes coger créditos para la asignatura, o puedes cobrar y no coger créditos. O sea, puedes trabajar, uh-huh, en real. cosa que no tenemos aquí. A mí me parece un tema muy interesante y es rotativo. Siempre lo lleva un profesor de la responsabilidad de ese estudio. Uh-huh. Creo que son 2 años. Es como una revista del colegio ahora mismo aquí. Ya. Y tal. Y hacían trabajos. No hacían casi nada en la universidad. No les hacían, daban edificio en la universidad, que era enorme. Pero sí hacían trabajos. Me imagino un poco de otra manera, pero yo creo que está aquí peor lo del Instituto Cervantes y todo uh-huh, esto, ¿no? Uh-huh. Y había un tema así como muy... Como era California también, enseguida notas... primero que en aquella época estaba lejísimos, ¿no? Una carta tardaba 20 y tantos días. Entonces era como irte a no sé dónde.
Australia.
¿No? Australia, ¿no? Uh-huh. Y segundo, pues el trato era increíble porque es un sitio... Yo estuve luego 2 años y medio allí y la gente te saluda por la calle, o sea, te da los buenos días, te qué tal, se te para a hablar, uh-huh. Si te oyen hablar español se ponen contigo a practicar, o sea, es muy extraño, ¿no? Y luego era multirracial, o sea, en ese año que estuve, esos años que estuve yo, había alcalde negro, ¿no? También había conflictos de vez en cuando, pero la ciudad era como Blade Runner, de verdad, o sea, sin eso, pero había de todo, o sea, la calle era multirracial, ¿no?
Era difícil sentirse diferente, vaya.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Y bueno, a nivel de esto, pues la verdad es que decidí, me sentó muy mal los requisitos de lo de Ride, porque te ponían qué ropa tenías que llevar, uh-huh. Incluso no sé por qué todo muy blanco. Y te amenazaban con temas, con cenas con gobernadores y tal, pero sonaba un poco casposo todo, ¿no? Un poco extraño, ¿no?
Esos son los descartes en cualquier caso.
Sí, uh-huh. Ese fue un descarte. Sí,
Harvard descartaste también.
Harvard descarté, pero por ser zona... o sea, mi duda inicial no fue universitaria, fue uh-huh. Este o oeste.
Ya. Yeah. Uh-huh.
Y cuando decidí que era oeste, uh-huh. Tuve dudas entre Berkeley y UCLA, y de hecho fui a Berkeley. Y el examen segundo de inglés, porque hice un GRE aquí en la base americana, bueno, te obligan a hacer un TOEFL cuando vas a hacer un máster, porque claro, hay mucha gente que va a Estados Unidos y vuelve, dice qué tal, y lo que ha hecho son cursos. Mm. Yo hice un máster de verdad con tesis y tal, ¿no? Y fueron 2 años, y lo que pasa es que yo me quedé 2 años y medio porque, bueno, ya te llegaré, ya tenía algún encargo y tal. Entonces, hice un GRE que es como un examen de entrada a la universidad americano. Y lo hice con americanos aquí. Uh-huh. Y la verdad es que fue una experiencia de esas de pánico, ¿no? Porque te sientes absolutamente tonto. Uh-huh. Y sé que se pueden preparar, pero yo no sabía que existían libros de preparación para exámenes de este tipo. Son como test. Uh-huh. Pero test de todo, de lenguaje, de matemáticas, de no sé qué. Y no saqué mala nota. Y sobre todo, creo que saqué muy buena nota en todo lo que eran palabras de raíces latinas. Yeah. Que a ellos les da muy mal, en cambio a ti se te da muy bien. Uh-huh. Y en matemáticas no estuve mal y tal. Y luego el TOEFL, hice, que es el de inglés puro, hice uno aquí, hice un segundo para mejorar nota, porque si la nota no tiene una media, te obligan que una de las asignaturas a coger el primer trimestre sea inglés. Uh-huh. Yo me quería evitar coger una María de entrada, ¿no? Es una tontería, luego me di cuenta que hubiese dado igual. Entonces me organicé, con la excusa de eso, me salté a Berkeley. Y me di cuenta que Berkeley estaba muy bien porque San Francisco es una ciudad preciosa, pero realmente en esa época todo su debate, y creo que sigue siendo, es urbanista puro. Y allí el urbanismo, el urban planning y el urban design no es arquitectura en realidad pura y dura, es, uh-huh. Hay, es sociología, economía, incluso hay gente que no dibuja, o sea, que no sabe coger un lápiz, ¿no? Uh-huh. Porque en algún taller he estado luego posteriormente en esto, ¿no? Y mientras que aquí lo controlamos todo, ¿no? Y entonces al final acabé en UCLA, tuve mis más y menos pues para encontrar sitio, acabé los primeros días en una pensión de estas de neón con tal, tumbado en la cama sin saber qué hacer. La primera noche ya calculé lo que tenía de dinero para gastar y me di cuenta que no llegaba hasta era agosto, y en noviembre pensé que, o sea, ya se me dice, porque claro, no había sitio en los dormitorios de universitarios, uh-huh. O estaban copados. Entonces lo normal es con otros estudiantes coger apartamentos, pero claro, los apartamentos te los dan vacíos, tienes que coger la mayoría de ellos, o sea, vacíos quiere decir que tienes que ponerte el colchón, los platos, no sé qué. Y entonces tuve la suerte que fui a la cola del este de estudiantes y oía hablar castellano, no, español y tal. Y entonces uno era de Guatemala, otro era de Chile, de una pareja, y me ofrecieron que me fuese a su casa esa noche, ¿no? Y ese tema de decir, bueno, ¿dónde me estoy metiendo en un lío, no tal? Pero la verdad es que me ayudaron en todo, porque allí el carnet de conducir es tu carnet de identidad. Uh-huh. Y además te lo exigen cuando das un cheque. Allí funciona mucho el cheque, pero siempre presentas el carnet de identidad, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo esas cosas las aprendí sobre la marcha, no lo sé. Y la verdad es que estos me tutelaron durante una semana, y gracias a ellos me establecí allí, porque... pero casualidad, en una cola de una
cosa. Tiene el curso acelerado
de integración.
Está bien. ¿Llegaste a ir a algún concierto de Grateful Dead?
Sí, estuve allí. Lo que es impresionante es la programación cultural. Uh-huh. Programación cultural, bueno, ya había ido a ballet clásico y ballet moderno, me gusta mucho el ballet moderno, a ópera, a música clásica, a conciertos, y la verdad es que la programación dentro de la universidad es de un nivel como de ciudad, ¿sabes? Sí. Van todos. Y de hecho luego cuando sales, te vas a tomar algo, te mezclabas con los que habían actuado, porque no sé cómo explicaros, uno, a mí me parecía mágico. Fíjate si era mágico, que a la hora de comer, no era por adelgazar ni por controlar la dieta, solía coger unos yogures y unos frutos secos y me iba a la videoteca. Porque es que estaba todo, o sea, podías oír en vivo gente que yo había leído, pero ni había... Entonces, de repente, entré en el mundo de las voces, ¿no? En el mundo de la voz de Khan, en el mundo de la voz de Le Corbusier, la voz de... y para mí era como estar, ¿sabes?, sentado con una sesión de cine continuada y tal, y era un vicio todos los días. Estuve, fíjate que tardé en salir de lo que es el ámbito del estudio, o sea, de lo de estudiar, o sea, de salir por ahí de juego, vas a parecer que soy una especie de estúpido, 6 meses. No conocía a nadie. Tus relaciones con gente que está en la escuela, hace un clima fantástico, estás hasta la... Bueno, también tiene otra ventaja, la escuela de arquitectura y la de cálculo abrían 24 horas, y entonces no cerraban. Entonces mucha gente, hay muchas anécdotas sobre Isosaki, sobre que fueron estudiantes y tal, que dormían, ¿sabes? Estas camillas de la Cruz Roja antigua, de verdes, esas de la película MASH. Pues... esas, debajo del tablero y durmiendo. Y por la mañana lavándose en los lavabos de la escuela, ¿no? Uh-huh. Y ese era el nivel de intensidad de trabajo. O sea, eran bestias. Porque había un curso de máster, que era un año más, eran 3 años, que valoraban mucho que vinieses de una disciplina no arquitectónica. No de un bachelor arquitectónico, sino que podías venir de económicas o de ingeniería y tal. Y solían admitir antes al que venía de una paralela que de eso. Y esa gente que venía a lo mejor con un nivel de dibujo flojo, digo por compararlo con lo que está ocurriendo en la escuela hoy en día, es que se morían ahí, o sea, las horas que podían echar dibujando y tal. Y luego había otro tema que yo no había disfrutado en España, que era el tema del profesor visitante, del invitado. Que había una situación reglada, muy, muy clara, tú sabías los créditos que tenías, lo que tenías que hacer, y luego siempre había como las estrellas estas. Pero venían muy concentrados un tiempo y hacen unos cursos, y normalmente eso se convierte en que comes, cenas con ellos o estás dibujando, como ahí tienes tu sitio de dibujo, pues el otro no tiene nada que hacer porque también está 15 días o 20 días allí, suele pasar a las 12 por la noche. Entonces hay una relación brutal muy directa. Y fue muy, en ese aspecto, muy espectacular. Y entonces me ocurrió una cosa, estaba de recién llegado Frank Israel, y él era así un poco, bueno, un poco, tenía ese punto exótico, ¿no?, del límite, ¿no?, de las cosas, y le gustaba mucho el europeo, había estado en Francia estudiando, y me acuerdo que gracias a él me enteré de que había unas conferencias en un bar que dabas $1 y entonces podías oír a conferencias, que era una cosa, un programa que había montado Marmac en Los Ángeles, aunque él estaba en Berkeley, y que conseguía que la gente que venía a dar charlas a Los Ángeles gratuitamente diese una paralela en ese bar. Y entonces era un tema parecido un poco a las revistas estas que han circulado internas de amigos, ¿no?, en las escuelas. Y entonces no era un tema que se difundía, porque claro, no se cabría, pero era como una especie de club selecto,
sí, sí.
Y sin querer pues me empecé a meter ahí.
Muy americano también esto, ¿no? Los clubes paralelos.
Y entonces eso derivó que Marmack y Stanley Sartovich, que era su socio en ese momento, montaron los panfletos famosos de arquitectura. Uh-huh. Y yo empecé a...
Aquí empezamos ya con las publicaciones, ya lo hemos complicado todo.
Sí, uh-huh. Es que de ahí... Entonces empecé un poco a meterme. Entonces uh-huh. ocurrió que un trimestre...
aquí descubres el Mac entonces.
Descubro... No, el Mac no.
Todavía no.
Hice dos cursos de programación, porque uh-huh. todavía estaba el Fortran.
Ah, Fortran.
Fortran y el PL1, ¿no?
El Fortran 4
y el tal. Uh-huh. Y claro, de hecho, tuve una entrega sobre la elaboración de una ciudad de estas desarrollada informáticamente y no conseguía que se parase el crecimiento, ¿no?
O sea, te trataba como la realidad.
Sí, era una cosa. Y lo pasé fatal porque llevaba una nota muy buena y la noche de entrega, me acuerdo, con un griego y un turco ahí en el departamento de cálculo metiendo las tarjetas y que tenías que esperar, o sea, es que era eterno aquello. Y si salía mal tenías que volver otra vez a meter las tarjetas.
Sí,
¿no?
Sí.
Y era tremendo, ya una desesperación, y se me iba a la ciudad.
Se desató una
simulación. Era como una especie como de
proceso inmobiliario.
Tremendo, ¿no? Y entonces en este tema de los panfletos empecé a coleccionarlos. Y entonces llegó Jenks, que estaba en su áurea del postmodern, que acababa de salir el libro y tal, pero daba barroco, cursos de barroco.
Parece coherente, sí.
Y tenía gracia porque mi ídolo en aquella época era Norbert Schultz.
Ajá.
Y me acuerdo de leer Intentions, que tardé Intenciones, que era un ladrillo, pero realmente era denso y estaba muy bien. A mí me sirvió, yo creo que mucho. Y vino Norbert Schultz también. Y me acuerdo un debate, bueno, me acuerdo una anécdota. Estaba la hermana Ana Bofill, estaba por allí, uh-huh. que era muy encantadora.
La hermana de Ricardo Bofill.
La hermana de Ricardo, sí. Y era la que había hecho la tesis con su sobre el tema de rotación y traslación matemática y tal. La verdad es que no. Y ella era muy amiga de Norbert Schultz. Entonces yo le dije, hombre, me gustaría conocerle. Entonces fuimos a recibirla al aeropuerto, ella, yo y otro alumno.
Uh-huh.
Y había un alumno de los americanos que hacía vuelo sin motor. No, vuelo como avioneta, perdona.
Uh-huh.
Y de esas cosas de joven, pues le dices, oye, que viene tal, ¿no te importaría? ¿Podríamos dar una vuelta por encima de Los Ángeles? Yo tengo pánico a los aviones.
Uh-huh. Yeah.
Y el tío... Pues sí, y entonces nos ves recogiendo al Norbert Schultz con Aneta y nos subimos a una avioneta.
Yeah.
Y nos dejaron pasar en el cono de vacío de encima del aeropuerto.
Sí, sí.
Y claro, yo lo iba pasando fatal porque en la avioneta, notas, íbamos con los pies en el suelo metálico.
Sí, 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 va pom, pom, pom.
Vas notando todo. Joder. Y de repente cuando íbamos a aterrizar, es un aeropuerto tangente al de Los Ángeles, que es el mayor privado del mundo, que sale no sé cuántos vuelos todo el rato. Y cuando íbamos a entrar salía otro. Y el tío quitó motores y caímos así, ¡buah! En bajo y entramos en la otra pista.
Sí.
Y encendió motores. O sea, quitó motores y encendió el alumno.
Sí, sí, sí.
Y digo, Dios mío, y si no llega a tener la clase, o digo, sí, si está en el capítulo anterior, de esas cosas que cuando aterrizas dices, joder, ¿dónde he estado? ¿No? Tal. Y era gracioso porque no, eso era un personaje. Y eso de conocer en vivo, en los libros te parece un héroe y en la personalidad era muy tímido, muy... y tal, era cuñado de Portoghesi,
uh-huh.
que estaba muy de moda también Portoghesi por sus libros,
¿eh?
y entonces hubo un día un debate entre Jenks y Portoghesi allí y tal, y me acuerdo que Jenks se lo comió porque Jenks iba con las gafas Lennon, chaquetita tal, super tal, su pajarita y tal, pero fue una experiencia interesante. Entonces a través de los panfletos y de Frank Israel me ocurrió una cosa. Yo llevaba ya casi más de un año sin volver a España. Y volví a España y me traje cosas de lo que había visto allí, o sea, de las charlas que había tenido. Me chocó mucho la manera como daban conferencias, por ejemplo.
Uh-huh.
Y entonces me fui, en ese momento la revista que yo leía era Boden, que estaba Pérez Pita y Junquera, y llamé a la revista Boden y dije que quería entrevistarme con el director. Entonces me acerqué con un saco. Y en mitad de la entrevista, pues me di cuenta que no eran Junquera y Pérez Pita, que eran otros.
Ajá.
Y entonces, como no nos entendíamos muy bien, Dije, pero perdona, ¿no sois Junker y Pérez Pita? Y me dice, no. Y dije, pero es que yo quería verme con ellos. Y me dice, no, es que acaban de ganar el concurso de la revista Arquitectura y están en el CUAM. Ah, vale, pues perdonadme, recojo todos mis bártulos y tal, les pido disculpas y me voy andando al CUAM. Entonces entro en un ascensor y sube una persona al ascensor conmigo y me dice, ¿dónde vas? Y digo, pues mira, quería ver a los jefes de la revista y tal, no sé qué. Y les cuento mi historia, estoy en Estados Unidos, llevo un año y pico, traigo unas cosas, me gustaría enseñarlas y quería proponer un trabajo o algo. Y entonces me dice, hombre, pues soy tan inspirecita, tal, no sé qué. Y encantado, si eres capaz de esperar, vamos a tener un consejo de redacción ahora, pues en 2 horas y pico, si te quieres quedar viendo revistas y tal, pues. Y entonces me quedé y esa noche acabamos a las 5 de la mañana. Nos fuimos a cenar por ahí y tal, y hablamos de mil cosas. Ahí inicié mi relación de revistas. Y entonces me ofrecieron, me dieron un dinero para que mandase cosas respecto a lo que pasaba allí. Y fue cuando empezó la revista Arquitectura a abrirse. Entonces me contrataron como de corresponsal.
Oye, ¿y los dos que habían quedado que te habías entrevistado al principio ya estabas igual quiénes eran? ¿O
no, nunca se sabía? Sí, lo sé. Sí, lo sé, pero...
Bien, bien.
Sí, lo sé. Sí, lo tengo los nombres, sí. Y entonces me dieron un dinero, la verdad es que estuvo muy bien, porque ese dinero yo creo que fue el detonante. Hablé con Ronald Finchel, mi tutor, y le dije que quería lo que me había pasado. Y entonces establecimos un curso de esos optativos, que eran 4 ciudades, Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Nueva York.
No está mal.
Y entonces, con ese dinero, viajé por todas las ciudades esas y me entrevisté con todos los arquitectos. Hice un listado, me acuerdo que me puse nerviosísimo, me hice un listado de 100 arquitectos americanos. Y entonces, claro, yo sabía lo que habían publicado, pero no sabía si eran jóvenes, mayores y tal. Y metí muchas patas al principio porque tenía que adivinar tal, y entonces decidí ponerme al lado los años de nacimiento y tal, para no decir chorrada, porque la credibilidad está en que parezca serio, ¿no?
Sí.
Y me di cuenta que lo de la edad es muy relativo en arquitectura, que había jóvenes que despuntaban muy pronto, gente que despuntaba muy mayor, gente que con cierto nombre que a lo mejor había hecho 2 cosas, había también los temas estos de querer clasificar a la gente, los silver, los white, los no sé qué, esa época de los white, los five y tal. Entonces, la verdad es que eso aprendí mucho, pero sobre todo me hice amigo de casi todos. Entonces, ahí me ayudó mucho Frank Israel, sobre todo con la zona del este. Me hice muy amigo de Gary, cuando acababa de hacer la casa de Santa Mónica,
la suya.
Me contó toda su vida, muchas veces me llamaba para ir a tomar tacos.
¿Se llamaba Frank Gehry todavía?
Sí, Frank Gehry. Y chapurreaba algo de español por su mujer y tal, ¿no? Y sus hijos. Y la verdad es que era una persona muy dice. Entonces, muchos de los debates, bueno, debates de los temas con Gehry era sobre el tema de si yo al volver o si volvía, qué debía hacer en relación con mi padre, si debía trabajar, continuar. Y él me aconsejaba que si todo eso me acortaba los procesos, ¿no? De poder hacer yo lo que quisiera, que lo veía bien, porque él había tardado mucho en poder. O sea, él en ese momento tenía 49 años, 50 años.
Siempre he sido mayor que él. Sí.
Y luego también le entendí, porque era una persona encantadora, una gran creatividad, enamorado de todo el mundo de Venice. Venice es la zona así progre de Los Ángeles, y sobre todo de la colonia de escultores. O sea, él tenía una relación enorme con toda la gente de escultura pura. Y le costaba mucho explicar lo que él hacía, pero está bien, ¿no? Es como en pintura, el de oficio y el de no sé qué. O sea, yo creo que a mí, la verdad, como personaje, me pasó de todo. Pues me acuerdo con Andrew McNair, que era el brazo derecho de Peter Eisenman, me citó en un bar en Nueva York y la primera pregunta me dijo que si yo era gay o straight, porque él acaba de divorciar. Bueno, en Nueva York estaba controlado por Warhol y todo el grupo, entonces el hecho de ser gay o no era muy importante, porque según la teoría de Andrew McNair, pues el ser gay te catapultaba y te abría muchas puertas y tal.
Pues te quedaste parado.
Y me quedé ahí destrozado en la mesa. La mesa me quedé ahí parado y le dije straight. Digo, ¿de eso qué analizas? Digo, ¿por dónde tengo que...?
Ahí.
No, el problema lo tenía él, porque se había divorciado y estaba yendo 5 o 6 veces al psiquiatra a la semana.
Yeah.
O sea, es muy americano también eso, ¿no? Pero ahí me hice muy amigo de él, y me enseguida quiso que yo fuese corresponsal de Skyline, que era la revista del instituto. Y estuve 3 años luego escribiendo para Skyline, ayudando y de corresponsal, lo cual me empezó a hacer un flujo. Mucha gente pensaba que yo era profesor y era estudiante de eso, yeah. que hace un chico aquí. Conocí a Stern, me acuerdo que mi primera relación con Stern fue que le estaba entrevistando uno de Filadelfia y de la asociación de alumnos, y yo acabé en la cama de Stern esperando, pues un apartamento en Nueva York, los apartamentos son pequeños, y me acuerdo que mi primer contacto con las cartas de Latins de su mujer fue era el libro de mesilla que tenía Stern en ese momento. Y en plan de cotilla, pues el tiempo que tal, luego nos fuimos a cenar a Little Italy y tal. Luego Stern es así como muy sibarita, y entonces me llamó a Grace, oye, que hay un chico aquí de España, ¿qué tal? Que te quiere entrevistar y tal. Entonces,
pero en tu interés de corresponsal estabas un poco obligado a mezclar todo, ¿no?
Sí, claro.
Verduras con carne y pescado.
Es que yo creo que en ese momento no había una clara definición, porque fue el estallido. O sea, no fue los años posteriores que empezaron como... Fíjate que en el cuadro ese que saca James en Postmodern Arquitectura hay cosas... Hay uno de los capítulos del árbol es el postmodern clasicismo, o sea, el clasicismo postmoderno. El resto los llama de otra manera. Hace como 15 familias. Lo que pasa es que la que perdura, la que luego se erige como línea, es uno de las raíces, ¿no? Pero él en el libro, si sacas la fotocopia del libro... Entonces, en ese momento, yo creo que la... Y sobre todo, yo lo he hablado con Gehry, ¿no? Cuando le empiezan a meter en deconstructivismo y tal, el tío dice, bueno, pues... lo que quieran, pero yo no sé lo que... Yo hago esto y hago esto, ¿no? Tal, no estoy en ninguna línea de nada, es lo que me interesa. De hecho, yo estuve cenando en la casa, que se pasaba un calor tremendo arriba, porque desconstruir en Los Ángeles con el clima y meses muy difíciles.
Claro, bueno, pero ahí no tenían problemas de energía, ¿no?
No tenían más de aire acondicionado. Sí. Pero lo que era muy brillantes todos. Había una cosa que me chocó mucho respecto a España, que luego, sobre todo a la vuelta, se me agrió un poco el todo. Era qué amenas eran las conferencias, cómo atacaban unos a otros, pero qué nivel de amistad había en general, ¿no?
Y el respeto.
El respeto, sí, independientemente de... Y cuando volví aquí había una agresividad muy dañina, y sigue habiendo alguna en ciertos sectores. Y sin embargo allí se atrevían a decir cosas uno de otros, pero no impedía que hubiese una relación y respeto dentro de... O sea, en eso yo creo que se les educa a hablar y a exponer, ¿no? Y luego había un personaje, que no sé si conoces tú, a Coy Howard, que tenía dibujos en el Louvre Oriental, que yo no he visto un profesor, o sea, no he visto alguien con un talento mayor. Era espectacular, o sea, y luego las conferencias eran... auténticas actuaciones, ¿no? Y que ahora se ha puesto muy de moda ser un
la
poco
vehemencia.
La vehemencia y tal. Era, pero incluso preparadas, o sea, no eran improvisadas, solo geniales, ¿no? Y entonces todo ese mundo de revistas, de entrevistas, de tal, me permitió, de hecho, me seleccionaron ya luego, no en este, en la escuela hubo un concurso para el Film Institute de Los Ángeles. Y a mí mi proyecto lo seleccionaron para representando a UCLA. Y entonces tuvimos que presentar ante Charlton Heston y toda la patulea allí, pues se lo montan muy bien. Y fuimos a Pomona, o sea, USC, varias universidades.
Pomona es Canadá, ¿no?
No, hay una en California, California, Pomona. Y fuimos a presentar el proyecto al Film Institute y tal. Y estuvo muy bien todas esas cosas, ¿no? De referencia y tal. Y entonces a mí me eligieron, montó Peter Eisman una exposición que con Andrew Magnet se llama New Americans, y me seleccionaron para esa exposición junto a Morphosis, y fíjate luego la proyección que tuvieron, estaba Marmac también, Santuich.
Es el momento que estuviste a punto de cambiarte de Gabriel Allende a Gabriel Beyond, ¿no?
No, es que la verdad es que me llamaban Gabriele, porque lo de Gabriel, enseguida te ponían lo italiano, no sabían también lo femenino o masculino, porque hacían muchas mezclas. Y luego allí, como aquí usamos dos apellidos, pero allí, como usas dos apellidos, el segundo te lo adelantan y te lo ponen como middle name. Por ejemplo, yo el título, tengo mi segundo apellido puesto delante del primero porque creen que es el... hacen unas cosas muy grandes. Entonces es mejor, yo aprendí que ahí te tienes que usar un apellido solo, porque si no te confunden, o sea, te lo mueven.
Sí.
Y es gracioso esas cosas.
Eso también lo hacen los programas informáticos a veces, las agendas electrónicas.
Sí, que te hacen la esta.
Claro, porque ahí está tu otra vena, debemos decirlo, ¿no? La vena ágil de Viedma, que anda por ahí pululando, ¿no?
Sí, uh-huh. Esa es la, les gustó, la pusieron delante.
Uh-huh.
Y nada, también es espectacular los recursos que tienen universitarios, ¿no? Los medios, me acuerdo un tema audiovisual que monté en aquella época, que te lo puedes llevar, adquirir todo a casa y montarlo al apartamento, y en el apartamento de aparatos y tal.
No, pero cuentas una historia muy rica en nombres y en situaciones, pero que se va complicando y que puede dar la sensación de, pues, menudo cacao que se está organizando Gabriel con toda esta cuestión. Porque simultáneamente hay la constitución de un empresario, además.
Todavía no.
¿Todavía no?
No, tardó mucho.
Uh-huh.
Y fue ocasional. No, ahí me ayudó mucho en la tesis que hice allí. La hice con Charles Moore, Mitchell, y entonces me dijo que hiciese un diccionario y luego casos de un diccionario de palabras. Y luego que aplicase esas palabras a análisis, analítica de ciertos casos de trabajo.
Uh-huh.
Y esa fue mi tesis, conjunto con la exposición. Y con mi compañero de habitación nos habían hecho un encargo justo cuando estaba haciendo yo la exposición, y la tesis me quedaba un capítulo. Me rompí el tendón de Aquiles. Entonces, de una idea de que yo tenía de estar allí, de no volver, o sea, volver para tal, pero posiblemente haber iniciado mi vida allí, me tuve, bueno, para cortarlo. Yo me contenté con el diagnóstico el primer día y luego el. Al final es que me había roto el tendón de Aquiles, y entonces como tardé un mes en resumen, me consideraron un enfermo conflictivo porque yo decía que eso no era un esguince, que eso era más, que no podía talonar, que no podía andar, y pero como tenía que acabar las cosas, pues lo dejé ir, ¿no? 2 semanas, que la pierna se me puso azul, que no sé qué tal. Y cuando ya me dijeron, me pusieron un psicólogo, le dije, no, quiero un especialista. Si el especialista dice que no tengo eso, pues fenomenal. Entonces el especialista me dijo que me tenían que operar en 24 horas. Que había pasado un mes y que, pues, podía tener problemas de que, como es un elástico, que, que el tendón podía no llegar. Y entonces llamé a España y mi familia quería venir. Entonces me averigüé que lo postoperatorio, postoperatorio era un poco complicado porque te tenían que inmovilizar un mes la pierna. Ahora ya es distinto, pero también sigue siendo tal. Total que decidí empaquetar todo y venirme para evitar ese consumo o gasto económico de familiar, ¿no? De tal. Y entonces me volví y del aeropuerto me fui al hospital a operarme, y fue complicado, me tuve que hacer una Z y tal. Y entonces allí vuelvo. Entonces, al volver, estoy, para resumir, 2 años sin nada, solo haciendo cosas de las revistas. El segundo año me ofrece Antonio Vélez el llevar la galería del MOCU, que acaba de arrancar, frente a Antonio Vázquez Castro, que lo arranqué. Decidí hacer un programa de que todas las piezas que se expusiesen fuesen material original, o sea, casi museográficas, que pudieses tocar, que pudieses ver un dibujo de verdad, que no fuese una reproducción, que pudieses ver una silla, que pudieses estar. Y fue muy exitoso ese programa, estuve 3 años ahí. Y entre medias, como a todo esto con entrevistas con mi padre, que si le ayudaba a desmantelar su oficina, que si no tal, y entre medias gané un concurso, o sea, como al cuarto año de volver, al cuarto año de volver, me vinieron a seleccionar. La hija de Jesús Polanco me llamó un día, hemos visto una, porque había publicado algunas cosas. Yo lo que empecé a hacer es volver a recuperar lo de las mesas y lo de los temas de
el diseño.
Y entonces me empezaron a salir cosas pequeñas, entonces yo exigía, trataba de cobrar poco, pero exigía poder hacer lo que yo quisiera en una pieza del piso, de la casa o de lo que sea. Y entonces hacía cosas que ahora las veo y a lo mejor me río algunas, pero me dejaban hacerlas. Y la condición era que, claro, que cobraba poco, o sea, era poco dinero, pero también me iba haciendo un poco mi mundo, ¿no? Y entonces eso me lo empezaron a publicar. Y no sé cómo, me llamó un día la Chus, la María Jesús, la hija de Jesús Polanco, que acababan de comprar un edificio y querían hacer la Fundación Santillana en Madrid. Y entonces parece ser que el proyecto estaba encargado y que si yo quería hacer el interiorismo. Entonces yo Bueno, primero fue muy gracioso porque fueron entrevistas. Y un día me dice María Jesús, oye, te voy a presentar a mi padre. Y era la 1:15. Puede pasar dos cosas, que esté 10 minutos, y qué tal, o que dures más de 10 minutos. Si duras 10 minutos, mal, y si pasas de 10 minutos,
está bien.
Y entonces fui, me conocí a Jesús, empecé a hablar con él, y pasa el tiempo y dan las 2, o sea, estuve 3/4 de hora. Uh-huh. Y me dijo, Gabriel, ahora tengo que comer, pero si a las 4:30 estás libre, me gustaría seguir hablando contigo. Con lo cual se lo dije, nos fuimos a comer juntos, su hija y yo, y ahí empezó una relación con ellos. Entonces, no había concurso, había esto, entonces yo renuncié al interiorismo. Dije que vi el proyecto que se estaba planteando como arquitectura, yo no era nadie, pero a lo mejor era más gallito que ahora, entonces le dije que no lo veía claro, que no veía cómo podía yo meterme, porque no entendía cosas del proyecto,
sí,
y que yo no era la persona indicada para hacerlo. Y entonces pasaron 4 o 5 meses y me llaman un día y me dicen, vamos a convocar un concurso, no de interiorismo, sino de la totalidad. Hemos decidido hacer un concurso de la fundación. Y vamos a invitar a tal, nos gustaría si tú querías participar. Y yo, como no tenía nada que perder, pues entonces, como era la totalidad, dije, pues sí. Y el resumen es que gané el concurso. Uh-huh. Y además, uh-huh, el concurso fue muy gracioso, en lo que hablar de empresa. Uh-huh. Yo había dado una charla en la clase de Ángel Fernández Alba, y dije, yo era yo solo en un piso con un amigo, mi amigo era de matemática, bueno, de economía, y yo tenía un cuartito ahí, era donde dibujaba. Uh-huh. Entonces, de hecho, el que pagaba el piso era él, porque yo no tenía un duro. Y entonces dije estaba haciendo una casita que necesitaba ayuda, y entonces vinieron 2 alumnos, que luego uno ha sido Antonio Ruiz Barbarín, que es un profesor y un arquitecto conocido, y otro, alguien que estaba bien, que llamamos Ringo, pues se parecía Ringo Starr. O sea, era yo con 2 alumnos. Entonces, el día que se falla el concurso, estaba metido en una locura de hacer un trozo de apartamento muy pequeño, móvil, que era un ingeniero que quería que la cama flotase. Un tío de estos locos que no sé, fue una circunstancia que conocí. Y entonces llaman a las 12:45 preguntando por mí al cuartito ese.
Sí, sí, sí.
Y dicen, no está, pero viene dentro de media hora, eso a las 12 de la noche. Y entonces les debí impresionar mucho. Entonces a las 12:20 de la noche me llamo a Jesús Polanco por teléfono y me dice que me han seleccionado. Y ahí empieza lo que llamas tú empresarial, que no es empresarial. ¿Y sabes por qué es empresarial?
Espera, y aquí termina el capítulo 1 de la historia de Gabriel Allende. No, porque tenemos que seguir en el capítulo 2.
Vale,
y yo creo que hemos llegado justo en el momento en que están como todos los ingredientes, todos los materiales encima de la mesa. Necesitaremos un buen rato para desarrollar.
Bueno, espero que sea más rápido, que me he extendido demasiado, pero
no, es que me gusta. Está bien, bien está lo que bien está. Nada, tenemos que hacer el capítulo 2.
Vale, fenomenal.
Venga, seguimos entonces, quedamos emplazados a un nuevo capítulo.
Vale.